Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es miércoles 17 de julio, son las 16 minutos. Mira qué cosas, ¿no? Que ese plan de regeneración democrática que se está debatiendo ahora mismo en el Congreso eufemismo. Regeneración democrática es un eufemismo para que el gobierno pueda controlar los medios de comunicación, restringir, por lo tanto, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a ser informado, eludiendo esa opinión crítica de la población. Qué casualidad que haya sido elaborado por el gobierno central justo cuando ha explotado la imputación de la mujer del presidente por un presunto caso de tráfico de influencias y corrupción, que ya te digo, a tenor de la declaración del empresario Barrabés, tiene muy mala pinta y parece que se pondrá peor con el hermanísimo. Es muy peligroso que un gobierno, que además de colonizar las instituciones, también quiera modular qué información es real y cuándo no, porque nos lleva a ideologías sectarias fanáticas que utilizan la propaganda para adulterar mentes. El único límite de prensa está en la Constitución desde el año 78. Otro impacto es la postura radical insolidaria de Vox ante el fenómeno migratorio que sufre Canarias. La pregunta a los representantes de nuestra tierra, de la formación de Abascal, es muy clara. Si no desean reparto entre comunidades, ¿qué hacemos con los casi 6.000 que tutela el archipiélago? Sin ir más lejos, hace unas horas llegaron 22 más. ¿Qué hacemos con recursos hipersaturados? Vamos a mirar más allá. ¿Qué va a pasar con los extutelados una vez salgan de los centros de acogida a menores? ¿Vagarán por las calles de Canarias sin rumbo? ¿Qué será de la población canaria si no se derivan los menores inmigrantes? ¿Qué será de ellos sin políticas de integración? Porque es imposible llevarlas a cabo debido a la sobresaturación de los centros de acogida. ¿Qué serán de ellos? ¿Qué serán de todos? Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día, como siempre, con muchos temas, asuntos de la actualidad que contarte. Y en cuanto al tema del día, que un cubano cante eso de ojalá, la verdad es que nos lleva a pensar situaciones, digamos, políticamente sectarias. Silvio Rodríguez.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan.
Lo dicho, que un cubano cante esto de ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caiga para que no las puedas convertir en cristal. Ese deseo desgarrador para que se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá que pase algo que te borre de pronto, un disparo de nieve. Suena a anhelo, a afán de derrocar la mal llamada revolución que ha abocado a un país a la más profunda pobreza y convertirse en el burdel del mundo, Cuba.
Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre.
Sin embargo, Silvio Rodríguez aseguró en una entrevista que la compuso dedicada a su primer amor, una chica, dice él, más evolucionada, más culta, más inteligente, y que acabó dejándolo por otro. Algo parecido al tema de Shakira dedicado a Piqué, pero sí, en este caso las comparaciones son odiosas, porque esto es una maravilla de canción.
Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones.
Vaya maravilla, son las 10:11 minutos, ojalá, de Silvio Rodríguez. Vamos al tiempo. Calor, mucho calor en la mitad sur de Gran Canaria, termómetros por encima de los 34 grados. La Consejería de Sanidad incluso ha activado el riesgo para la salud con nivel rojo en Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana, naranja en Telde, amarillo en Mogán, Valsequillo, La Vega de San Mateo. Ahora mismo en la capital tenemos en torno a los 20 grados, en Tunte, San Bartolomé de Tirajana, Barranco de las Tirajanas 23, en el Barranco de Guayadeque 24, en Nutiaca, San Mateo 21, en Melonera, sur de Gran Canaria 23, en el Puerto de las Nieves, Agaete Norte 22, el alisio soplará fuerte del sureste y noroeste, en las demás zonas soplará el alisio flojo. Hacemos una pausa y enseguida hablamos de la Pantoja. Después te doy más datos.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tiquety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Hola, soy Tuyo del Futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia el doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Fernando Pessoa Canarias, la universidad con más prácticas de Canarias. Aprende todos los detalles de la profesión desde el primer día en nuestro plató de televisión y estudio de radio. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy quiero confesar que estoy enamorada.
Esta canción comienza por si hay una pregunta en el aire. Hombre, para Isabel Pantoja, las cosas como son, preguntas hay muchísimas, ¿no? Pero también para el Cabildo de Gran Canaria, y tú te preguntarás por qué. Pues porque hay un contrato de colaboración publicitaria con La Pantoja y precisamente la institución insular. Y es que La Pantoja está suspendiendo conciertos de forma unilateral por su salud y evidentemente esto tiene que afectar a ese contrato publicitario suscrito con el Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué va a pasar? Pues se lo vamos a preguntar al consejero de promoción económica de la institución insular, del Cabildo de Gran Canaria, quien tenemos en línea, Teodoro Sosa. Teodoro, consejero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Hay alguna intención de denunciar a la productora de La Pantoja por incumplimiento de contrato, Teodoro?
No, a ver, yo creo que la explicación que yo he dado ayer en la comisión de pleno es bastante clara. Nosotros iremos pagando a medida que se vaya justificando que se están celebrando o no los conciertos. Y desde el lado más conservador, vamos a decir así, del pago, pues hemos decidido que el segundo pago se retenga. Y se retenga porque el contrato es claro, tiene que hacerse 18 actuaciones, 17 conciertos y un documental, y a fecha de finales del mes de junio solo se habían celebrado 6. Por lo tanto, ya se le había pagado un tercio de la factura y no se tiene por qué pagar más cantidad hasta que no se vuelva de nuevo a finales de año, de diciembre, y se cuantifique cuántos han sido los conciertos que se han celebrado. Es verdad que después del mes de junio se han celebrado 3 conciertos más, pero como la factura tiene que ser con fecha de finales de junio, pues hemos retenido el pago hasta diciembre y comprobar en esa fecha si se celebran o no los 18 conciertos. Si se celebra una parte porcentual, pues mire, se pagará también en el mismo porcentaje que hayan celebrado esos conciertos.
¿Cuánto se ha pagado por ahora?
53.500 euros con IGIC incluido. Esa ha sido la cantidad y se han celebrado en estos momentos 6 conciertos hasta el mes de junio y otros 3 posteriores. Es decir, tendríamos ahora mismo 9 conciertos. Alguien podría decir, bueno, pues ya se le debe la mitad, efectivamente, pero a fecha 30 de junio, mejor dicho, pues solo se habían celebrado 6 conciertos, es un tercio, y por lo tanto se le había pagado un tercio también del dinero. Yo creo que siempre es mejor, yo creo que esto me entenderá todos los oyentes, que el dinero esté del lado de lo público y no en manos privadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir pagando a medida que se vaya justificando efectivamente que se han celebrado los conciertos y que se ha cumplido con el resto de condiciones que tenía el patrocinio. Por lo tanto, no va a peligrar, vamos a decir así, porque hemos retenido, todo lo contrario, hemos retenido el dinero hasta que se justifique que efectivamente en diciembre se hayan celebrado los 18 conciertos. Si es así, pues se pagará el resto del patrocinio, y si no es así, pues se le retendrá en la parte del porcentaje que no se haya cumplido.
Es decir, por cada concierto que realice se le va a pagar. Si hay varios conciertos que no se realizan, no se le va a pagar.
Efectivamente, ese es el resumen.
Bueno, ¿hay alguna cláusula en el contrato que reconozca que si no cumple un número determinado de conciertos queda totalmente anulado, o eso no se ha contemplado?
No, yo creo que no está así. Explícitamente no. Es verdad que si tú has cumplido una serie de conciertos y has patrocinado y has hecho ese retorno publicitario que establece el contrato, pues hombre, yo entiendo que es como, yo ayer se lo explicaba a la portavoz del Partido Popular, cuando usted encarga que le pinten la casa y le han pintado la mitad, yo creo que usted debe la mitad, entiendo yo, ¿no? Si otra cosa es que usted le pueda penalizar, bueno, de acuerdo, pues se le penalizará en la parte del porcentaje que se establezca, pero yo entiendo también que si se ha celebrado una serie de conciertos y se ha cumplido con los requisitos escrupulosamente en cada concierto, como es poner pues los vídeos promocionales de Gran Canaria, poner un stand, las campañas publicitarias que se hayan realizado en los medios de comunicación, hombre, eso lleva también aparejado un coste. Y ese es el fin último de este patrocinio, es decir, publicitar Gran Canaria, publicitar la marca de Gran Canaria, y eso es lo que se ha intentado hacer desde minuto uno, no solo con Isabel Pantoja, quizás este caso es porque es mediático y porque es una persona que bueno, que dentro de el panorama artístico pues arrastra pues detractores y fans, ¿no? Pero que hacemos exactamente lo mismo con el resto de patrocinio, es decir, aquí si usted cumple se le paga, si no cumple pues no se le paga, pero si usted hace una serie de conciertos y se justifica y así lo han verificado los técnicos de presidencia, pues hombre, el cabildo tendrá que hacer el pago. Pero hemos tenido, yo creo que la línea de conservador, de decir, no, vamos a retener hasta que se justifique que efectivamente usted haga el número de conciertos que le pertenece hacer por el contrato.
¿Cuál ha sido la reacción de la productora ante la paralización del pago de los conciertos que no se ha efectuado, Teodoro?
Pues sorprendentemente lo han entendido. Sí, lo han entendido porque sí, yo creo que la razón no requiere fuerza. Es decir, si usted hasta junio solo ha hecho 6 conciertos en aquel momento y ha cobrado un tercio, pues no me va a exigir más dinero. Es verdad que después de junio, pues en el mes de julio, pues se han celebrado 3 conciertos más, pero fue en julio. Por lo tanto, espérese usted hasta diciembre, y en diciembre, como dije yo ayer, haremos tabla rasa, diremos, mire, ¿cuánto es lo que le debe el Cabildo? Si después no hace ningún concierto más, ¿le vamos a tener que pagar? No, no, tendremos que calcular la cantidad exacta por el número de conciertos que usted haya patrocinado la marca de Gran Canaria. Y si no, pues no se le paga.
Bueno, en principio parece que no va a haber ningún problema. ¿Existe la posibilidad de que esos conciertos que no se realicen con la promoción dedicada hacia la isla de Gran Canaria se trasladen para, no sé, el año que viene, por ejemplo, u otra fecha?
No nos lo han pedido, no nos lo han pedido. Si lo solicitan, tendremos que ver si había un horizonte temporal, porque efectivamente las fechas de pago sí que están claras. Era diciembre del 2023, junio del 24 y diciembre del 24. Por lo tanto, las fechas de pago son bastante claras. Imagínese usted, si yo pago en diciembre de 2024 y quedan todavía 10 conciertos por hacer, ¿qué me diría la gente? Que lógicamente no suelte ni un duro público, porque yo creo que eso sería ilógico. Entonces, en ese momento, yo creo que las cosas se tendrían que discutir y ver la letra chica. Es decir, yo entendería que hasta diciembre de 2024 usted tiene que cumplir con 18 actuaciones. Si no tiene las 18 actuaciones, pues yo no le puedo pagar en la parte proporcional que usted haya incumplido.
¿La importancia de estas 18 actuaciones es la misma? Es decir, ¿el mismo impacto en una ciudad, gran ciudad, que tiene conexión directa con Gran Canaria, que en una ciudad que a lo mejor no la tiene y quizás un número poblacional más bajo? ¿Eso se contempla en algo o no?
Bueno, yo sinceramente he visto esa crítica de la oposición diciendo que por qué en un pueblo que con respecto a una capital, sí. Pero es que si la publicidad es la misma, el contrato tiene un retorno publicitario. Si usted publicita, al final llega a todos los medios de comunicación, a las redes sociales, etcétera, etcétera, pues entiendo yo que no tiene por qué castigársele por ese lado. Pero también le digo, en los 17 conciertos más el documental final que tienen que hacer, establecían ya ciudades que no son de primer orden, vamos a decir. Había también ciudades de menos población. E incluso había 12 ciudades que ya estaban concretadas y 5 que podía la productora elegir posteriormente. Por lo tanto, es que ya dentro del contrato se establecía que podía haber 5 que pueden ser ciudades menores. Es decir, eso no lo establecía en ningún caso el contrato. Y los contratos están para cumplirlos, evidentemente, por ambas partes, pero también por la parte del Cabildo, evidentemente.
Y ya para acabar, ¿ese documental final está vinculado a un número de contratos determinados? ¿Se va a hacer sí o sí o no?
No, es que son 17 conciertos y un documental. Y eso tiene que cumplirlo también. Y yo estoy considerando, fíjese, el último, el documental, como si fuera un concierto más, porque es una actuación que está dentro del contrato. Por lo tanto, cuando yo hablo siempre de 18, es porque considero que el último documental, el documental final, tiene que ser también promocional y tiene que tener repercusión de retorno publicitario.
Es decir, el documental final hay que hacerlo sí o sí, independientemente
sí,
del número de contrato.
Sí, sí, efectivamente. Y yo lo considero como si fuera una actuación más. A lo mejor un concierto, fíjense el montaje que puede ser un concierto, que es bastante caro. Pues yo considero que ese documental, o lo consideran no solo yo, sino los técnicos de presidencia, que eso se tiene que considerar como una actuación más dentro del contrato.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Lo que está claro es que al principio, cuando se suscribió este contrato, no se esperaban, ¿no?, estos problemas que iban a tener.
Sí, parece. A ver, yo pongo, no sé hasta qué punto puede haber problemas con las productoras o problemas de salud. Yo ahí lo desconozco y yo quiero ser, pues también bastante prudente en mis intervenciones, pero evidentemente si mañana me pasara lo mismo con otro cantante y suspende una gira o suspende un concierto, pues haríamos y actuaríamos de la misma manera. Eso sí quiero decirlo, claro. Si llama Isabel Pantoja, si llame de otra manera. Creo que hay que cumplir los contratos. El contrato, yo sí quiero que este mensaje quede claro, el dinero público del Cabildo se tendrá que justificar hasta el último céntimo, no vamos a adelantar el dinero. Pudiéramos haber decidido, mire, vamos a pagar el segundo y dejamos la reserva del dinero hasta final de año y ahí calcularemos si nos debe o si le tenemos que pagar. Pero yo he tomado una decisión junto con los técnicos de servicio de decir, no. En junio del 2024 usted no había celebrado el número de conciertos oportuno y por lo tanto hemos retenido ese dinero. Y además se lo hemos explicado a la productora y hemos ido de frente. Y la productora, cuando ve que las cosas son lógicas, pues no te pone el grito en el cielo, porque es que saben que no los han cumplido. Que después han hecho 3 conciertos más, pues muy bien, a final de año usted me justifica que haya hecho los 18 y se le pagará. Y si no, pues se le pagará la parte porcentual que le corresponda.
Bueno, pues hemos hablado con Teodoro Sosa, el consejero de Movilidad Sostenible, Promoción Económica del Cabildo de Gran Canaria de Presidencia. Gracias por atender a los micrófonos de la COPE. Consejero, buen
día. Gracias. Buen día, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
¿Tacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con 2 conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Ticketee.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta tarde, sobre las 7 aproximadamente, en esa tercera sesión del Campus de Etnografía y Folclore que tiene lugar en Ingenio, pues vamos a poder disfrutar de una conferencia maestra de nuestro siguiente invitado. Va a hablar de rescate de personas en el mar. Él es un estudioso, además, de procesos migratorios en Canarias. De hecho, pues ha estado vinculado profesionalmente desde hace mucho tiempo a salvamento marítimo y rescate de migrantes, precisamente, en el océano. Se trata de Carmelo Ulises, y lo tenemos en línea. ¿Qué tal, don Carmelo? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Aquí estamos, muy bien.
Me ha encantado hablar con usted. Estamos soliviantados, quizás le pregunto, por la entrada de migrantes irregulares a Canarias a través de la vía marítima, y quizás nos olvidamos de otra vía que a lo mejor es mucho mayor en número, como es la aérea, don Carmelo.
Totalmente de acuerdo, Javier. Los números que están día a día publicándose, o que podemos acceder a ellos a través de cualquier fuente de información, pues nos dicen una cantidad de personas que entran vía marítima irregularmente, ¿no? Pero nos olvidamos de esa gente que entra de vacaciones o con un visado y después se queda, y también son irregulares, como tú bien dices.
¿Y por qué le prestamos más atención a los que llegan por el mar? Quizás por la ruta tan complicada, que al fin y al cabo es la más mortífera y tiene más impacto, digamos, mediático, don Carmelo.
Cierto, tiene mayor impacto. Es un atractivo para algunas personas o algunos medios políticos, pero sobre todo, si me vas a permitir, una vez entrevistando a un chico que era migrante, me decía que no es que tengamos tanto miedo el europeo a lo que es el migrante regular, sino quizás tenemos miedo a la pobreza, ¿no? Y ese sentimiento de abandono que genera en sí.
Bueno, usted está realizando un doctorando, vamos a conocer un poco esta tarde los resultados del mismo. ¿Qué podría decir a tenor de este estudio, don Carmelo?
Bueno, pues ya llevo unos cuantos años académicos vinculado con esta investigación, aparte de la experiencia personal, y bueno, que es una comunicación en la cual se va a abordar sobre todo un análisis académico, un análisis geográfico, donde también se plantea pues aportar diferentes indicios, ¿no?, sobre la importancia de este fenómeno y todo lo que son datos pues quizás vinculados a los procesos migratorios, pues desde la temporalidad hasta la tipología de embarcaciones, y ya no solo números, sino también un gran valor cualitativo, ¿no?
Uh-huh. ¿Estamos naturalizando, normalizando algo tan trágico como son las muertes en el mar, teniendo en cuenta que, bueno, prácticamente, no todos los días, pero sí todas las semanas tenemos que informar de un fallecimiento en alta mar por parte de inmigrantes, Carmelo?
Totalmente de acuerdo. Estamos naturalizando quizás en exceso ese tema y ya le quitamos la importancia que tiene como drama humano lo que significa este tipo de muerte. Quizás una gran visionaria y trabajadora en este sistema es la periodista Elena Maleno, ¿no? En su página Caminando Fronteras podemos ver la realidad desde el punto de vista de ella, obviamente, porque siempre hay que contrastar la información. Y repito que es un gran drama, ¿no? Un gran drama en el cual ya casi que lo vemos y lo naturalizamos, diciendo, bueno, pues uno más, uno menos. Ayer llegaron tantas mujeres, pues muy mal, en muy mal estado. Y sí, es cierto lo que tú dices.
Usted ha estado vinculado profesionalmente desde hace muchos años, ¿no? Desde 1991 a salvamento y rescate de personas. ¿Un poco ha visto algún tipo de modificación en cuanto al comportamiento? Entiendo que habrá avanzado el rescate de personas, pero ¿ha cambiado en algo?
Mira,
¿la visión que tenía en el 91, disculpe, y la que tenemos ahora?
Sí, se ha cambiado. Puedo decir que España tiene unos grandes profesionales, unos exquisitos profesionales, tanto en medios aéreos, marítimos, militares, civiles, que están muy, muy bien entrenados y muy, muy vinculados a todo tipo de rescate en el mar y de búsquedas en el mar. Los medios cada vez son más, los medios cada vez son mejores, las tecnologías también. La tipología de la migración ha ido variando, obviamente, desde que llegaron los dos primeros chavales en el 94 hasta ahora, ¿no? La cantidad, los flujos, los tipos de embarcaciones, cómo llegan, por dónde llegan, de dónde salen, pues ha habido un gran cambio. Y bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar esta tarde, ¿no? De esos cambios, de cómo influyen algunos procesos políticos, de cómo influyen algunos movimientos también, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, obviamente ha cambiado y profesionalmente yo creo que en medios España es una gran potencia de rescate, tiene muchísima experiencia. Y nada que ver con lo que tenemos en los países de alrededor.
En el ejercicio de su profesión, ¿es cierto que las mafias con sus barcos arrastran a los cayucos, a las pateras hasta alta mar, hasta dejarlo a, bueno, no tantas millas de Canarias y a partir de ahí ya lo dejan abandonados a su suerte? ¿Eso pasa, eso ocurre tal y como vemos en algunos perfiles de redes sociales? ¿Usted lo ha visto o lo ha notado?
Mira, Javier, yo lo que sí te puedo decir es que en mi pequeña experiencia, hablo de 33 años, nunca, nunca he visto un barco nodriza, que creo que es lo que me estás intentando decir.
Correcto.
Vale, nunca lo he visto. Sí, es verdad que hubo barcos chatarra, hubo barcos denominados así cuando salían al principio de las crisis, en 2005, 2006, creo que fue dos o tres barcos que salieron así. Pero saliendo del Golfo de Guinea y no eran procesos migratorios que estaban vinculados a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿vale? Era gente que venía de otras partes del mundo también y que, bueno, que fue noticia, pero no. Sinceramente, nunca yo he visto un barco nodriza.
Le pregunto también por el ascenso de la ultraderecha que estamos viendo en Europa, ¿no? Gran parte de este impulso viene dado precisamente por la inmigración. ¿No se ha sabido explicar o contener los flujos migratorios hasta volverse arma arrojadiza e incluso ascensor de este tipo de ideología en diferentes países, como hemos visto, por ejemplo, en Francia o en Italia?
No acabo de entender tu pregunta, perdóname, Javier.
No, le pregunto por qué la inmigración, digamos, es el principal método de ascenso de la ultraderecha en diferentes países. Siempre aluden a la inmigración y consiguen sus resultados. ¿Es que quizás no se ha sabido desde gobiernos, digamos, más moderados poder solventar o atajar el problema de la inmigración?
Bueno, yo creo que al final la gente tiene miedo, lo que comentamos antes, ¿no? A lo desconocido, miedo a la pobreza, miedo a la gente que viene de países en desarrollo, ¿no? En vías de 10 en desarrollo. Y bueno, son armas arrojadizas, armas que se manipulan. Cualquier ciudadano de a pie no tiene tiempo o no quiere documentarse ni informarse correctamente. Luego, cuando no nos informamos correctamente, somos más maleables, más manipulables, eso lo sabemos, y tú lo tienes que saber como periodista. Y obviamente, cuando hablamos de investigaciones académicas y de verdaderos datos, no es así. No es así, y de hecho son muchas las consideraciones, no tienen por qué ser de derecha o de izquierda, yo ahí no me voy a manifestar, las consideraciones en las cuales los procesos migratorios y los migrantes aportan muchísimo a los países de origen. Y me vas a perdonar una salvedad, sino que lo vimos este fin de semana cuando dos personas de la selección española eran sus padres de origen no español, pero fueron los que quizás aportaron más a la selección española en sus goles en la Eurocopa.
¿Estamos atajando realmente, o estamos más que atajando, tratando como debe la inmigración aquí en España? ¿Están a la altura las autoridades, instituciones políticas, me refiero, don Carmelo?
No, vuelvo, repito, no quiero meterme en temas políticos, porque lo mío es un tema académico, pero sí es verdad que los recursos son los que tenemos, que vivimos en una isla y es un territorio finito, ¿vale? No es un territorio continental. Y los recursos, al ser los que tenemos, pues bueno, si no hay más, o hay que poner más, o hay que gestionarlo de una forma más más llevadera y más viable. Lo que sí es verdad es que no es la primera vez que sucede, que ya sucedió en el 2006, que sucedió en el 2020, y esto va increciendo, ¿no? Entonces, bueno, Canarias tiene experiencia, cada vez tiene mejores profesionales, pero faltan recursos, faltan profesionales y quizá falta dinero.
Le quiero preguntar por la ley de extranjería, que ya sabe que está ahora mismo en boga. ¿Cree usted que puede ser la solución, la reforma de la ley de extranjería?
Bueno, si hay un reparto equitativo, yo no lo veo mal, pero vuelvo y repito, si tenemos una capacidad de carga en la isla y tenemos un territorio finito con unos recursos finitos, o se gestionan poniendo más recursos, o son los que son, no hay más, no podemos verlo de otra forma. También es verdad que tenemos que tener otra lectura. Por otro lado, entran creo que entre 10 y 12 millones de turistas al año. ¿Para eso tenemos recursos? Bueno, pues quizás a veces tenemos que hacernos algunas preguntas de otra forma, ¿no?
¿Se tiene que atajar o se puede atajar el fenómeno migratorio, o es algo globalizado y tenemos que vivir con él? Carmelo.
No, yo dudo que se pueda atajar. Creo que hay una frase muy popular que dice que al mar no se le pueden poner fronteras o barreras, ¿no? De ninguna forma creo que se pudiese llegar a atajar si no es con un consenso, ya no solo en los países de origen, sino en los países de llegada. Quizás estamos sufriendo pues dos cosas muy importantes. Un tema, el acceso de las tecnologías a la globalización. Cualquier chico, cualquier persona en África tiene acceso a todo lo que nosotros vemos mediante Internet. Eso es una ventana abierta al mundo, ¿no? Una ventana que está en el sur, que ellos ven cosas que obviamente también quieren tener. Y bueno, hay muchos matices en los cuales podríamos entrar en detalle, como pueden ser desde la externalización de las fronteras o los recursos que también se van enviando, inyectando o negociando Europa con los países africanos, y quizás por gestiones no adecuadas pues no llegan a la persona a pie en esos países, ¿no?
Claro, con estos países que tienen conflictos armados, que prácticamente tienen una muy débil estructura institucional, que las instituciones además están a favor del gobierno de turno que de alguna manera pues ejecuta sus políticas extremistas ahí. ¿Cree usted que hay que actuar en origen? ¿Se puede actuar en origen en estos países?
Sí, yo no dudo de que hay un movimiento social cada vez más fuerte, por ejemplo, digamos en Senegal, ¿no? El cual quiere actuar, pero volvemos a lo que tú acabas de decir, quizás hay nepotismo en el gobierno, ¿no? Hay no solo en el gobierno de Senegal, sino en otros gobiernos que quizás no son todo lo transparente que deberían de ser. También es verdad que siguen un proceso de descolonización o de decolonización, por así decirlo, porque quieran o no, muchos de ellos siguen perteneciendo económicamente o están vinculados a esa política económica europea o francesa o inglesa, como queramos llamarla, ¿no? Entonces ha habido una descolonización social o política, pero no económica. Entonces, ¿por qué ellos no tienen allí manufacturas? ¿Por qué no llevamos nosotros el género, lo tratamos y se lo volvemos a vender? Bueno, pues hay muchas preguntas que nos tenemos que plantear, ¿no? Que quizás a lo mejor nosotros tengamos una parte de corresponsabilidad. Cuando digo nosotros, decimos Europa.
Carmelo Ulises, gracias por atender a la cadena COPE. Que pase un buen día. Estaremos pendientes de esa conferencia de esta tarde.
Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre que se acaban.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres que, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Berg, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Parece que se ve la luz al final del túnel o al final del viaducto. Vamos a hablar del viaducto del Guiniguada porque los trabajos entran en su fase final y además con la adaptación de la vía a una mega superestructura que llegará pronto aquí a Gran Canaria y que va a generar que se pueda circular por esa vía con toda la seguridad del mundo y además todos los vehículos. Saludamos al concejal del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, a quien tenemos en línea y vamos a saludarlo precisamente. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Consejero, ¿cuándo comenzarán las obras para instalar este enorme puntal, esta monstruosa pieza?
Bueno, en realidad en el Guiniguada llevamos 2 años en obras. Lo que pasa es que, como les enseñamos a los medios gráficos en enero, el trabajo se hace dentro del cajón de los viaductos, de los puentes. Esto es algo que queríamos enseñar hace unos meses porque los vehículos siguen pasando, parece que no hubiera trabajo y sin embargo hay cientos de trabajadores haciendo un trabajo que ha sido arduo, complicado y técnicamente muy difícil en el interior del puente para además hacerlo mientras no se corta el tráfico, excepto la restricción de tonelaje que ha tenido las dos vías, que hoy solo se mantiene en una, ¿no? Pero hay una última fase que en enero la anunciamos, porque uno de los viaductos estaba más dañado que el otro, que es el que va en dirección sur, y que requería una acción especial con un lo que se llama un estradosado, que básicamente es colocarle un puntal por fuera y unos cables que tiran de presión como si sostuvieran en el aire el puente desde el centro, en el aire sin tocar la base del barranco, y como si fuera un puente colgante, pero a la inversa, invertido por completo, y eso era una operación muy especial, rara vez hecha en ningún puente en el mundo, que se ha hecho en un par de ocasiones, pero al construirlo, no al repararlo, y había que buscar las opciones de cómo hacerlo, cuánto costaba, y la fórmula para realizarlo, mientras tampoco afectábamos a la movilidad o la afectábamos de la mínima manera en esa vía, ¿no? Eso ya lo tenemos ya prefigurado y lo que anunciamos ayer es que se empiezan los trabajos. Hemos tenido que construir una pieza que mide como un edificio de tres pisos que se ha fabricado en La Coruña, está trasladándose en barco, está a punto de llegar estos días. Y la semana que viene empezaremos a ver cómo empezamos a colocar unos andamios y un estrechamiento de carriles para poner las vías de trabajo del personal. Y habrá un momento en el que cuando pongamos movamos la pieza hasta el puente, habrá que cortar. En un momento que será seguramente en agosto, el segundo aquí será en agosto seguramente, que dependiendo del tiempo, porque el viento es determinante ahí, con una gran grúa se elevará esa pieza, se bajará hasta el fondo del barranco, para después volverla a izar desde dentro por unos cables. Es una operación realmente impactante que dejará una pieza colocada, que sí se verá, de color azul, colocada debajo y que garantizará la estabilidad del puente que queda por reparar, porque uno de ellos ya está culminado su trabajo, que es el que va en dirección norte, se está ya totalmente reparado, y terminaríamos el otro. Tiene que ser complicado, que tardaremos de aquí a la primera mitad de 2025 en concluir toda la operación.
La verdad, Augusto, que lo está explicando, y eso es una maniobra de ingeniería de manera milimétrica. Son como unas líneas tensoras, ¿no?, que van en la zona baja del puente y que estarán sostenidas por esta enorme pieza que entiendo que se ha fabricado ex proceso, ¿no?, para este viaducto.
Se ha hecho y diseñado específicamente al milímetro para que encaje con el puente, que tendrá después unos tensores que saldrán de dentro del puente a través de un agujero y tirarán hacia arriba con una fuerza de más de 500 toneladas para sostenerlo en el aire la zona central del puente. Es una cosa realmente espectacular. Cuando vemos un puente colgante, los que nos vienen a la cabeza, como el de Brooklyn o el de el Golden Gate de San Francisco, o aquí, cuando vemos el de Terror o el de Escaleritas, que tiene unos tensores que levantan, que sostienen el puente, pues esto es lo mismo, pero desde abajo. Y digo, bueno, ¿cómo va a ser de abajo? Lo lógico es que tire hacia abajo. No, pues al contrario. Lo que hace es tirar hacia arriba, pero lo hace desde abajo, es invertido. Y el trabajo va a ser todo con andamios invertidos que se colgarán en el aire a 100 metros de altura y que se han tenido que diseñar específicamente para esta operación. Viene un equipo de Suiza, que de la empresa Freyseret, que es la que está haciéndonos el trabajo para la operación más delicada, el momento más crítico del movimiento de la pieza.
¿Se va a ver esta pieza? Los conductores
cuando ver, ya sí.
Se va a ver. Se va a ver
porque hasta ahora hemos estado haciendo un trabajo realmente tremendo dentro del puente. Hay que recordar que cuando entró la inspección hace dos años a ese puente, una inspección rutinaria, y encontraron todos los cables, que es los cables que estábamos diciendo antes, pero este puente los tiene dentro, no se ven. Estaban todos caídos, hubo un momento de pánico, porque la estructura estaba puesta en un riesgo, y los informes así lo han demostrado, ¿no? En cualquier caso, se monitorizó 24 horas, los dos viaductos llevan dos años monitorizados 24 horas, cualquier movimiento, un milímetro, se puede observar, por tanto no ha habido problemas de seguridad en ningún momento, pero se ha tenido que bajar a trabajar dentro de unas condiciones duras, porque una cosa es construir un puente, que uno tiene un diseño que va encajando las piezas, y otra cosa es que el puente ya construido hay que repararlo. Esto significa que hay que meter maquinaria pesada dentro del puente a través de una puerta que es del tamaño de la mitad de una puerta de una habitación. Montar las piezas dentro para poder trabajar. Después, cortar todos esos cables que estaban a una tensión de más de 400 toneladas. Cada vez que se corta, tiene que hacerse de forma remota, con cámaras, con hilo de diamante, y además con una medida específica que se creó de seguridad, porque cada vez que se cortaba era un latigazo de 400 toneladas, mataría a todo el mundo que estaba alrededor. De hecho, nos pasó en una ocasión, pero gracias a las medidas de seguridad no hubo ningún herido, pero ha sido un trabajo de titanes. Lo que pasa es que la gente pasaba con sus vehículos y no sabía que se está trabajando debajo del suelo. Y esto ha sido en dos años de trabajo que se sigue haciendo en la actualidad.
Bueno, es tremendo porque además este refuerzo de acero mide 10 metros de alto, 25 toneladas de peso. Una vez que se instale, ¿ya se va a poder abrir a todo el tráfico esa zona de viaducto, esa plataforma en dirección sur, o hay que esperar un...?
Correcto. El momento en el que se termine esa operación y esté culminada, los dos viaductos estarán como si se hubieran acabado de inaugurar. De hecho, vamos a hacer la prueba de carga. Es el segundo momento en el que cortaremos la vía y generaremos alguna molestia, pero bueno, es la normal, que es donde ponemos 30 camiones encima del viaducto para hacer la prueba de carga, que es como si lo acabáramos de inaugurar. Y tendrá una vida de 100 años a partir de ahora, que es lo que prevén los técnicos en sus cálculos, que es lo mínimo que para este tipo de estructuras, ¿no?
¿Cuándo está previsto que se instale todo esto y que se acabe todo esto y que ya por fin puedan circular por ahí todos los vehículos?
Hay elementos como el del tiempo, porque la operación más delicada dependerá de que haya un viento máximo para poder hacer la operación, que durará una jornada entera, y eso puede retrasarnos, y además tenemos que hacerlo un fin de semana para que el corte sea en un momento de menos tráfico y general menor de las molestias, o sea, hay que esperar la ventana de oportunidad, pero nuestra idea es que la primera mitad de 2025 esté todo terminado.
Uh-huh. ¿Y quién va a pagar todo esto? Augusto.
Pues lo está pagando el cabildo. Vamos a ver, esto ha sido un problema constructivo, claramente. Lo he dicho muchas ocasiones, me lo han preguntado. Es decir, ¿cuál ha sido la falla? Que está detectada y está en los informes. Esos tensores, que son, se llaman pretensores, son unas vainas que tienen dentro los cables de hierro y llevan una lechada de cemento de seguridad. Esa lechada de cemento no se les echó. Ese es el primer fallo, que se unió a un segundo fallo, que es que no estaba impermeabilizado el cajón de los viaductos. Es decir, ahí tenían agujeros, hasta 90 agujeros que se utilizaban para distintas operaciones de la construcción, y no se taparon, no se impermeabilizó el cajón. La unión del agua con el acero genera corrosión e hizo que con el tiempo se fueran rompiendo los cables uno a uno y aparecieran hasta un nivel crítico, ¿no? Es un fallo constructivo y, por tanto, el constructor, el dueño de la vía, que no es el Cabildo, es el Gobierno de Canarias, porque esto es una vía de interés regional, es una vía propiedad del Gobierno de Canarias, es el que debería hacer esta obra. Pero, dada la emergencia, estimamos que no nos poníamos poner a traspasarle las competencias al Gobierno de Canarias, que si el Gobierno de Canarias alegara o no, entrar en esa disputa era absurdo, porque con la legalidad en la mano somos los conservadores de la vía, y aunque esto es un tema de infraestructura puro y duro, teníamos competencia para actuar por la vía de emergencia, es lo que hemos hecho. Eso sí, hemos tenido que posicionar casi 12 millones. Yo cuando llego, una de las dos cosas que hago es posicionar casi 12 millones por la vía de emergencia, el presupuesto para las obras de este que se están haciendo. No sabía cuánto iba a costar esta última operación que estamos presentando ahora, pero bueno, va a quedar dentro de los 12 millones, de los 11,9 millones, o sea, no va a haber que poner más dinero, eso ya lo tenemos seguro. Se han gastado 7,2, y al mismo tiempo trasladé todo el expediente al Gobierno de Canarias para que estuvieran informados, están informados en tiempo y forma de lo que está pasando.
Es decir, cuando la factura se la va a pasar al Gobierno de Canarias.
Cuando terminemos la obra, recabaré los informes preceptivos y, como he dicho en muchas ocasiones, nuestra intención es pasarle la factura al titular, que es el que tiene que haber hecho la obra. Pero bueno, los ciudadanos lo que tienen que tener es garantía de seguridad. Si nosotros hubiéramos puesto a decir, bueno, esto no es responsabilidad nuestra, que seguramente no era responsabilidad nuestra, no era responsablemente claramente por la falla de la construcción, pues lo hubiera tenido que cortar al tráfico la vía hasta que se dilucidara eso y entrar a la obra. Yo creo que eso hubiera sido un daño mucho mayor. Es una vía que pasan 110.000 vehículos al día, en los dos sentidos, imagínate el colapso de tráfico. Entonces, hemos sido capaces de mantener la circulación con medidas de seguridad al máximo, y bueno, ya una de las vías está totalmente reparada y la otra lo estará en los próximos meses.
Augusto Hidalgo, vicepresidente, consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE. Buen día.
No, gracias a ustedes. Un abrazo a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios.
No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre que se acaban.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres que, Sidonil, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Berg, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
When you're falling awake and you take stock of a new day. You hear your voice croak as you choke on what you need to.
Una de las grandes bandas de los años 70, principios de los 80, 60 también. Ponemos el punto final a la primera hora de Herrera en Cope Gran Canaria. Nos queda otra por delante. Escuchamos a Jethro Tull enseguida. Boletín informativo después. La tertulia RPT, tertulia de la asociación, asociaciones de vecinos. Pues nada, no se vayan, que aún hay más. Seguida
volvemos. And the 12 o'clock gloom spins the room. You struggle on your way. Well, don't you sigh, don't you cry. Lick the dust from your eyes. Life's a long song. Life's a long song. Life's a long song. We will meet in the sweet light of dawn. As the Baker Street train spills your pain all over your new dress. Symphony sounds underground, but you wanted you to rest. Well, don't you squeal as the needle grinds you under the wheels. Life's a long song. Life's a long song. Life's a long song.